extremófilos. Se llaman así a los seres vivos que viven en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que nosotros vivimos. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que en los lugares donde crecen los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las aguas enormemente ácidas del río Tinto. Podemos hacer la siguiente clasificación. Termófilo es el que vive en ambientes de alta temperatura. Acidófilo vive en ambientes de alta acidez. Halófilo vive en ambientes con alta concentración de sales. Sicrófilo vive en ambientes de temperatura muy fría. Alcalófilo vive en ambientes muy alcalinos. Barófilo vive en ambientes con presión muy alta. Xerófilo vive en ambientes con muy baja humedad. También existen los organismos de suelos profundos, que viven a muchos metros bajo el suelo, incluso en medio de rocas. La mayor parte de estos microorganismos pertenece al grupo de las arqueas, muy semejantes a las bacterias, pero diferentes desde el punto de vista molecular. Arquea remite a lo antiguo, lo arcaico, lo primero. La importancia de estos seres vivos es la información que pueden dar para descifrar el origen de la vida y con ello lograr su reproducción artificial. En lo de antes, buscamos las claves de lo nuevo, de lo posible. Aquí comienza extremófilo. Buscar en lo hondo, en lo extraño, en lo extremo, la nueva vida o apenas sus destellos. Rechazamos el radicalismo de quienes buscan en la confrontación la coartada de su impotencia para encontrar la puerta al otro lado del capitalismo. El enfrentamiento es solo un momento, y no el más importante del transformar el mundo. El extremo está más cerca de lo que largo tiempo hemos imaginado. El extremo está justo al lado nuestro, en el capitalismo que llevamos dentro, en el estado disciplinario que habita nuestra mente, nuestra subjetividad. El extremófilo busca y crea el nuevo mundo dentro, abajo, debajo y en su presente. Aquí comenzamos. Destruir el poder comienza por desmontar tres teatros esenciales del capitalismo: el trabajo, el sistema político, el ejército. Y esto solo para empezar. Extremófilo 1 habló de la política y la antipolítica. Extremófilo 2 trató la cuestión del trabajo. Hablemos ahora de otro de los pilares de la dominación capitalista. La cuestión del ejército es una tarea central en la transformación del mundo. Desde siempre, los cuerpos represivos regulares e irregulares constituyen el último recurso y juguete favorito de los dominadores. De esos cuerpos, el ejército regular aparece como uno de los representantes de la nación. Ejército popular o de la tiranía, el corazón de esta forma de organización es la estricta obediencia y la vida parasitaria de sus elementos. Los soldados y oficiales viven del trabajo de los demás. El ejército, se dice, es la columna vertebral del capitalismo. En estos tiempos de delirio por la seguridad, no está de más recordar que policías, vigilantes, soldados y demás capataces de lo cotidiano existen gracias al monopolio de la propiedad. ¿O a poco tanta tira nos está cuidando de los malos? Los cuerpos represivos son, en esencia, guardianes de la propiedad de los grandes capitalistas y, sobre todo, mantenedores del orden que nos lleva cada mañana al trabajo, cada tarde al consumo y cada noche frente al televisor. A pesar de la cruel realidad de los cuerpos represivos, las revoluciones del pasado se han recreado en la idea de tener sus propios especialistas de la represión separados del resto de la sociedad. La tentación militarista ha resultado fatal para los intentos de construir otra sociedad. El dilema de la guerra civil ha hecho aparecer como inevitable la formación de cuerpos militares especializados que hagan frente a la brutalidad de los opresores. En una dialéctica previsible, esos nuevos ejércitos han dado lugar a nuevas dominaciones. Este drama de las revoluciones podemos constatarlo en las dificultades que tuvieron los ejércitos campesinos durante la Revolución Mexicana para llevar adelante su propio proyecto de país. Tras largos años de guerra y habiendo derrotado al ejército federal, los campesinos se ven encerrados en el dilema guerra o regreso a la tierra. Cuando el derribamiento del capitalismo exigía pasos de estos ejércitos hacia el control autogestivo de la sociedad. Algo similar se observa con las milicias anarquistas durante la Revolución Española, cuyo liderazgo decidió convertirlas en un ejército regular, bajo la idea de que ese era el camino para ganar la guerra al fascismo. El dilema era grande, pues las milicias se descubrieron limitadas en su capacidad de combate con el ejército profesional de los fascistas de Franco. Y al mismo tiempo, los anarquistas sabían que la rígida disciplina militar mataría la combatividad de hombres y mujeres que hasta entonces habían logrado contener a los fascistas. De las lecciones pasadas y presentes, la idea de la autodefensa, entendida como un medio más para la construcción de nuestro propio mundo, aparece como una alternativa a la tentación militarista. La autodefensa no separa a una parte de la comunidad o del cuerpo social para que luche por todos mientras el resto paga su sustento. La autodefensa organiza a la comunidad para resistir a los embates del poder en una división de tareas flexible. A la disciplina militar, la autodefensa opone la autodisciplina. La principal diferencia radica en que los cuerpos de autodefensa nunca adquieren el poder, entendido como armas, conocimiento, separación del resto de la comunidad, para constituirse en poder autónomo, capaz de oprimir al conjunto. Las milicias o cuerpos de autodefensa se crean como necesidad de la lucha, pero son solo uno más de los modos que las colectividades se dan para construir el nuevo mundo. Mantenerse ligados al trabajo y al estudio, controlar todos los abusos y combatir los privilegios son prácticas de los cuerpos de autodefensa que se mantienen ligados a su pueblo. Para algunos, esto puede parecer romanticismo, retórica revolucionarista, pero ha sido puesto en práctica por los campesinos ucranianos que combatieron en el ejército insurreccional magnovista, por los campesinos mexicanos del norte y el sur del país, así como por las milicias revolucionarias en España entre 1936 y 1939. Si bien los dilemas de una guerra civil a muerte, como han debido enfrentar las revoluciones, parecen no dejar otra salida que no sea la construcción de una máquina de guerra capaz de hacer frente a los ejércitos de los opresores, ¿acaso la pregunta del futuro sea cómo evitar a toda costa la guerra civil? Mirando lejos, el fin de la escasez material debe conducirnos a reducir la violencia en el conjunto de nuestras relaciones, de modo que la violencia organizada tenderá a desaparecer. La autoafirmación de los individuos y la construcción y reconstrucción de las comunidades darán también motivos y formas para extinguir la violencia de nuestras vidas.
Sistema quiere puro dividirnos, no quiere no irnos, eres mi amigo, juntos sufrimos, yo no soy tu enemigo. Nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos que el sistema quiere puro dividirnos.
Así es, así continúa la historia. Después de tantos años, ¿a dónde te vine a encontrar? El 29 de marzo en la Villa Francia, un acto cultural. Me impresionó tu grupo, sobre todo el contenido. Bueno, las letras, bueno, tu discurso político. A pesar de tu música, me sentí identificado, pues lo que cantas es lo que yo mismo he pensado. Entre el público traté de acercarme para poder saludarte, a ver si te acordabas al mirarme. Pero me fue imposible, entre tanto cabo y cabras no te fui visible. Pero igual mi hermano, me fui satisfecho al saber que con quien crecí hoy lucha por lo que yo pienso.
Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos que el sistema quiere puro dividirnos, no quieren oírnos. Eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos que el sistema quiere puro dividirnos.
Hoy la vida me golpeó, conversamos y no entiendo tu posición. Has sido capaz de olvidar el pasado solo porque soy hip hop. Me dices que no transas tus ideas, tu postura punk. Me dices que de hacer rap te apesta el funk. Te fui a saludar y me rechazaste por igual. Como rechazas a cualquiera que usa pantalones anchos y gorros y atrás. No te entiendo, hermano, yo no soy tu enemigo. Mira, bajo esta ropa está tu hermano, tu amigo, el que siempre estuvo contigo. El que hoy lucha y pelea por tus mismos motivos. Motivos por el cual tú eres punk y yo soy hip hop. Motivos que tenemos por ser hijos de poblador, para aceptarte o tú aceptarme. No es necesario que mi movimiento te va a acercarte. Hermanos, las etiquetas son protocolos. O me odias como un loco de la U, odio un loco del colo. Es lo que quiere el imperio y es en serio. Debemos seguir creciendo pero en diferentes medios. Pero siempre teniendo bien en claro que crecimos juntos y seguimos viviendo el mismo calvario. Que tu vieja aún tiene dramas, que tu papá aún está cesante. Lo que conversamos hoy, mi hermano, no es diferente a lo que pasaba antes. Pero está bien, mantén tu postura, tú sigue con tu punk, que yo seguiré con mi cultura. Pero recuerda que en la lucha siempre tendrás un amigo que va y te respeta y da la vida por lo mismo.
Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos que el sistema quiere puro dividirnos, no quieren oírnos. Eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos que el sistema quiere puro dividirnos.
Saludos, mis amigos, amigas y parientes. Primero que nada, no tengo palabras para expresarles tanto como quisiera el sincero agradecimiento que siento al saber que se están juntando para recordar a todos los presos políticos, a los rehenes y a mí. Las reuniones de este tipo son muy importantes porque le recuerdan a la gente los sacrificios hechos diariamente en todas partes del mundo por la libertad, la justicia y un ambiente limpio y sano para nuestras futuras generaciones. Los poderes que explotan nuestros recursos y a nuestra gente siempre existirán, generación tras generación. Y el creador siempre llamará a la gente a oponerse a esa explotación. Y si el creador no llama, cualquier hombre o mujer con un sentido de justicia que sea espiritual encontrará los motivos para rebatir a los enemigos de la humanidad y de la naturaleza. Quiero que sepan que una de las razones para sentirme agradecido es que los eventos que ustedes convocan significan muchísimo para los otros presos políticos y rehenes, y para mí, no necesariamente por el bien de los mismos presos y rehenes, sino por el bien de las futuras generaciones, para que ellas aprecien y protejan y salvaguarden celosamente la libertad que disfrutan, pagada con la vida de alguien más. Creo que uno de los momentos más difíciles para un preso político o rehén es cuando la gente empieza a olvidar de qué se trataba su sacrificio, cuando la gente se vuelve complaciente por haber llegado a un cierto nivel económico y se olvida de esos sacrificios. En ese momento, El peligro de perder todo lo que se ha ganado es inminente. En mi experiencia, he conocido la alegría de recibir cartas de aprecio o visitas, solo superada por la alegría de saber que mis esfuerzos no han sido en vano y que hay jóvenes ocupándose de la causa y encargándose de recuperar nuestra libertad y nuestros recursos perdidos. Extraño profundamente el roce de la mano de mis amigos. Extraño profundamente el caminar por un bosque o una pradera o hasta sobre una calle llena de tráfico. El sentir el viento soplar contra mi piel directamente y no a través de una ventana o un alambrado. Pero con todo esto, no puedo expresar qué tan grande sería la pérdida para mí si los motivos y las causas por las cuales tantos y tantos estamos presos fueran olvidados, barridos a un lado porque la gente se sentía demasiado cómoda con el status quo. He estado aquí casi 33 años, es más de la mitad de mi vida. Daría casi cualquier cosa para ir a casa, pero no me rendiré. Daría casi cualquier cosa para estar con mi familia, pero no me callaré. Daría casi cualquier cosa para decir adiós a este lugar, pero no diré adiós a mi fe o a nuestra lucha. Daría casi cualquier cosa para salir por esa puerta y nunca regresar, pero nunca le daré la espalda al amor de mi pueblo. Cuando pienso en las cosas que escucho y veo en los medios, en todos los grupos de presión que hablan de varios temas como el derecho a vivir o la provida, no puedo evitar pensar en los niños por todas partes del mundo que nunca tendrán la posibilidad de vivir debido a la explotación de los recursos de su país y de su pueblo. Toda la destrucción que ocurre aquí y en el extranjero es el resultado directo de que ciertas personas, ciertos grupos de presión, pretenden enriquecerse y tomar más de lo que necesitan. Las personas religiosas, o más bien, las personas espirituales de América y de cualquier otro lugar, deberían unirse con mucha fuerza para parar las guerras injustas que afectan a la gente común en su aldea, granja, ciudad o cualquier otro lugar destruido por las bombas de los varios gobiernos. Gobiernos que en nombre del nacionalismo y el patriotismo buscan ganar poder político y control sobre los recursos y el sistema político de otras personas. Tal vez estoy divagando demasiado en este mensaje. Después de 33 años de prisión y 63 años de vivir en esta tierra, muchos de los cuales he pasado pensando, rezando, analizando y meditando sobre la información que he recopilado de varios escritos de diferentes tipos, de alguna manera me siento que tengo un poco de derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Los quiero a todos y a todas, y me siento honrado de que me hayan invitado a enviarles un mensaje. Y si pudiera abrazar a cada uno de ustedes personalmente, les garantizo que les daría un muy buen abrazo. Nunca me he rendido en mi lucha por la libertad. La libertad es una inclinación natural de todas las criaturas que viven en esta tierra. Hasta un recién nacido va a luchar si alguien lo aprieta demasiado. Lamento profundamente estar en prisión. Lamento profundamente haber perdido familiares estando aquí. Lamento profundamente todas las maravillosas cosas en la vida que he perdido. Pero mientras pueda respirar, nunca lamentaré haber defendido a mi pueblo. Siempre está en mi corazón y ustedes también están en mi corazón hoy mismo. Hasta siempre les recordaré en mis oraciones. Hasta la próxima. Mantengan la fe. Su familiar para siempre, en el espíritu de caballo loco, quien nunca se rindió, Leonard Peltier. Agosto de 2008. Leonard Peltier cumplió 64 años el 12 de septiembre de 2008. Él es un artista, escritor, activista indígena y uno de los presos políticos más reconocidos en el mundo. Leonard ha pasado casi 33 años en una de las prisiones más crueles de Estados Unidos, injustamente condenado a una doble cadena perpetua por el asesinato de dos agentes del FBI en 1975. Ahora, su situación se ha agravado por varios problemas de salud. Desde su celda en el penal federal de Lewisburg, Pensilvania, sigue luchando por los derechos indígenas. Ha promovido bibliotecas, escuelas, becas y refugios para mujeres golpeadas, entre muchos otros proyectos. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en febrero de 2008 por quinto año consecutivo. Free Peltier.
Préndete al 102.9% de la potencia radiofónica.
¿Qué huelga?
La radio, radio contra el, contra el poder.
Esa alianza por la calidad educativa son puras mentiras, ¿verdad de Dios? El Bester deja ya el sindicato y también a tu gato, el traidor Luis Manuel. Oye bien, Marco Adame Castillo, de los jóvenes y niños te piden solución. Oigan diputados, senadores y todos los del Congreso del Estado de Morelos, muestren su poder para resolver las peticiones que tenemos en contra de este gobierno. Nada justifica en esta vida que le quites todos los derechos, Calderón, al profesor. Danos ya la solución. Magisterio morelense, hasta la victoria. Calderón, ahora sí te jodiste, sacaremos a Elba y a su gente también. No es verdad que la alianza que hicieron el Baster y el gobierno nos dé más calidad. Oigan diputados, senadores y todos los del Congreso del Estado de Morelos, muestren su poder para resolver las peticiones que tenemos en contra de este gobierno. Nada justifica en esta vida que le quites todos los derechos, Calderón, al profesor. Danos ya la solución. Danos ya la solución. Y ese magisterio morelense, hasta la victoria, ¿verdad de Dios?